¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 152. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Tenemos otro pay-per-view para revisar de WWE, y este es uno especial, porque es uno que venía con bastante hype, no necesariamente por la cartelera, ni por los combates, ni nada, sino por el nombre. De meses cuando lo anunciaron, ya estábamos esperando con ansias que llegara este show. Es Great Balls of Fire, el pay-per-view con motivos clásicos de los años 50, por ahí, con el tema de Jerry Lee Lewis. Se les ocurrió ponerle este nombre al pay-per-view, no sé si se arrepienten ya o todavía no. Vamos a comentar lo que dejó este show. El main event llamaba la atención por cómo lo habían vendido, Brock Lesnar contra Samoa Joe. Les digo de entrada que no fue un show que destacó por la acción en el ring, pero sí dejó algunas cosas para comentar. Y vamos a hablar sobre todo esto primero con Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar comentando este Goodness Gracious Great Balls of Fire. qué gran nombre. Yo lo amo. Ojalá todos tuvieran nombres así. No me importa No Mercy, Backlash, Hell in a Cell, nunca más. Ahora todos quiero nombres de canciones y temáticas que no tengan nada que ver con nada, como tuvo este con lo de los autos y los años 50, porque total, fuck logic. Así que contento de estar acá, y no tan contento con el evento en sí, que no fue horrible, pero tampoco tuvo nada demasiado destacado en el ring, por lo menos. Pero sí, varias cosas para comentar y las vamos a ir analizando ahora.
Y tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no hicimos las entradas como habíamos dicho.
Sí, creo que no fueron aceptadas, Walter.
No pasó por el filtro. Bueno. Lo que pasó en realidad fue que estaba ocupado el día de hoy, así que no pude preparar nada. Así que adelante, nada más con esa entrada que no tuviste.
Ah, bueno, La gente se imagine, no sé, yo usando el tema de entrada de Octagon y ya está, ¿no? Pues de este pay-per-view, ¿qué te puedo decir? Realmente nos dejó con, en realidad, bastantes cosas que comentar en cuanto a decisiones de buqueo, creo que sobre todo, y sobre todo por hacia dónde nos dirigimos ahora, ya hacia SummerSlam, ya cerrando el camino a este cierre de temporada de WWE. Así que hay bastante de comentar y nada más nosotros que tenemos las Great Balls of Fire de soportar esto y comentarlo para todos ustedes.
Aquí la gente está que se pone hielo. Vamos a ir entonces por partes para hablar de este show. Curiosamente, el combate del pre-show, como lo comentábamos en la previa el día de ayer, era el combate por el título Cruiserweight en juego. Digo curiosamente porque es un combate que en realidad llama la atención y fue un buen combate. Neville contra Akira Tozawa. Está Titus O'Neil en ringside porque es el manager de Tozawa, como sabemos. Y en comentarios está Big Joseph y Corey Graves. A Joseph no lo escuché nunca, lo escuché por primera vez aquí. El público está bastante metido en el combate, apoyando a Tozawa desde el inicio, abuchando a Neville. Neville toma el control, Tozawa hace el comeback, salta en tope hacia afuera dos veces. Neville atrapa a Tozawa sobre sus hombros y Tozawa ahí cambia a Octopus Lock en un gran spot. Neville llega a la cuerda. Tozawa esquiva un Finish Splash y termina aplicando el senton desde la tercera cuerda. Va a cubrir, pero Neville gira hacia afuera. Neville luego pone a Tozawa con la entrepierna sobre la cuerda. Patea la cuerda luego, lastimándole las Great Balls of Fire. Y remata con una patada para llevarse la victoria.
Bueno, un combate bastante entretenido para iniciar el show. Tiene buena química entre ambos. Tuvieron muy buenos intercambios, como ese que destacaste vos de Tozawa aplicando el Octopus Stretch ese. Pero yo creo que se sintió como si se guardaran un poco. O sea, este, creo que un enfrentamiento entre ambos en la cartelera principal, con un poco más de historia y unos minutos más, podría ser brutal. Pero fue un buen combate, o sea, creo que los dos quedaron bien. Otra vez, Neville, a pesar de estar en el kickoff, da un buen combate y llama la atención, lo cual creo que es positivo teniendo en cuenta el nivel que le dan, ¿no? En la cartelera. Y el final sí es lo que se puede. No diría si criticar, pero bueno, es lo que es un poco el punto flojo del combate, si se quiere. Pero sirve para dejar la idea de una revancha eventualmente. O sea, o que bueno, Neville ganó de una manera poco ética, por así decirlo. Aunque no se vio, o sea, si bien se vio en aprietos, no fue como que tuvo que recurrir a eso para ganar. Fue como que, nada, una táctica heel de Neville que en realidad motiva que siga la historia, lo cual está bueno porque quiero verlos enfrentarse de vuelta con más tiempo y dando más de sí cada uno.
Quiero comentar que hay muchísimos chistes sobre Great Balls of Fire en el chat y me encanta. O sea, todo el programa va a ser esto, ¿no? Ya que no tuvimos esto de Bayley con Corey Graves, no vamos a tener tantos chistes, tantos de los años 50. Así que vamos a tener bastantes así escatológicos. Está bien. No, nunca está de más eso. De esta lucha, yo tengo que. El final me gustó, la verdad, y sobre todo porque ya vemos el buen trabajo que está teniendo Neville y. Se sigue contando esta historia, a mi parecer, de que ya atrás quedó la idea de que Neville era un Brock Lesnar dentro de la división que podía derrotar, no fácilmente, pero sí con facilidad en los momentos finales a sus oponentes. Ya desde Aries se vio que Neville ha tenido que recorrer a otras herramientas para poder salir adelante en sus luchas y demás. Y aquí estamos viendo que es Tozawa quien se planta, y entonces esto es muy bueno porque. Precisamente estamos estableciendo a Tozawa como ya un tipo que podría derrotar a Neville de no ser por esas trampas, estas jugarretas que él hace. Así que por esa parte, en cuanto a historia, en cuanto a decisión de buqueo, me gusta bastante. Y en cuanto a la ciudad en el Ring también me gustó porque vimos más de Tozawa, vimos probablemente su mejor actuación en individual. Si es que la lucha de Street Fighter que tuvo con Brian Kendrick en 205 Live fue mejor, pero lo dudo mucho. Así que sí, en cuanto a kickoff, creo que fue una acción que sobrepasó los límites que se suelen entender en esta parte del show. Y en cuanto a decisión, también creo que se justifica bastante. Y quisiera ver en todo caso, en SummerSlam vamos a agregar algo más, no sé, no digo algún otro retador, pero vamos a añadir un nuevo elemento, sino que quizás de repente una lucha sin descalificación, algo por el estilo. O a Tyrus O'Neill se va a involucrar más en la historia, que parece más el protagonista de la historia que el propio Tozawa. Pero para lo que es acción en la decisión, creo que estuvo bastante bien y quiero ver más de esto, sí.
Aquí en el chat comentan que Titus estuvo gritando todo el combate como si tuviera las Great Balls on Fire. Y hablando de Titus O'Neil, más adelante en el show hay un segmento en el que se muestra que está conversando con Tozawa en backstage. Y Tozawa le reclama, ¿no? No le reclama a él, o sea, está molesto por el final del combate. Conversa a Titus, le dice que. Tozawa le dice que quiere una revancha. Titus dice que se va a encargar de eso. Lo manda a que sea atendido por los médicos y demás. Y. En este momento debo decir que Titus O'Neil es de lo mejor que hay en WWE ahora como manager. Creo que es un trabajo que hace de manera genial y te vende la idea de que de verdad está representando al tipo, que quiere que sea campeón, que está trabajando para conseguirle oportunidades y demás, y me gusta muchísimo.
Sí, es increíble, la verdad que pensar que Titus pasó de no poder recibir un empujón de Mark Henry, ¿se acuerdan de aquel nefasto momento que era ni eso podía ser bien? Titus estaba en un momento lamentable. A esto lo hace mejor, o sea, claramente tiene que no luchar y ser manager.
Mientras haga un mejor trabajo que la Barbol, yo estoy bastante contento con todo lo que haga Titus.
Ya entrando en la cartelera principal, Seth Rollins contra Bray Wyatt. Bray hace caer a Rollins de cara sobre las gradas metálicas y toma el control, luego le aplica un DDT en el filo del ring. Rollins se recupera, intercambian varios movimientos fuertes, falconeros por ahí, golpes desde la esquina. Bray aprovecha que el referee separa a Rollins en las cuerdas para aplicar un piquete a los ojos y luego remata con el Sister Abigail para llevarse la victoria.
Bueno, más allá del final y la victoria de Bray, que no me la esperaba, el resto fue bastante predecible, fue tal cual lo que me esperaba ver. O sea, un combate con movimientos fuertes. Ni siquiera era dramáticos. O sea, es como que, bueno, iba a ser una secuencia. Seth Rollins iba a hacer lo suyo. Bray Wyatt iba a hacer lo suyo. Pose diabólica de Bray Wyatt. Algo de venta del daño en la rodilla de Seth Rollins, que no puede faltar. Y ta. Más nada, creo que. Y fue eso el combate. Estuvo correcto, pero. Creo que el desinterés que carga la rivalidad ya de por sí llega al combate y es que no importaba nada, o sea, ¿por qué están luchando? Y es genial, yo quiero saber si alguno le prestó atención a los comentaristas durante el combate, que, bueno, tratando de darle un poco de background, ¿no? Vale. Bueno, Bray Wyatt, que fue llamado cobarde por Seth Rollins y... Bueno, decir, considera un dios. Y nada, o sea, iban tratando de relatar la rivalidad. Y no tienen nada que decir porque es espantosa la rivalidad. Y bueno, sí, Bray Wyatt, enojado porque Seth Rollins lo llamó cobarde. Y. ¿Qué más pueden decir? Es una rivalidad espantosa que no tiene nada. Y en el ring también se siente eso. O sea, es un combate de Raw, es un combate que no tiene nada importante y no importa quién gana. Y se siente así por más que intenten darle poder con los movimientos o que sea importante, no lo logra y queda en eso, unas buenas secuencias y más nada.
No hay otra mejor forma de decir de lo mal que fue recibida esta rivalidad y lo mal que está siendo trabajada que el combate por el título Cruiserweight, que 205 Live es un programa muerto, tuvo más reacción del público que este.
Exacto. Eso mismo, eso mismo. Sí, no, pero también hay que decir por el gran trabajo que está haciendo Neville y por la cómo la historia se ha manejado con Titus O'Neil, con Akira Tozawa. Así que esa es una historia que se ha trabajado mejor que esta, precisamente. Y ese fue el punto más débil de todo esto, la historia que están manejando Seth Rollins y Bray Wyatt, que yo estaba pensando, yo lo comenté en Twitter, que me sorprendió que no hubiera más referencias a God of War y cosas así con esto del tema de los dioses. Bray Wyatt tenía un crack en la playera, entonces, no sé yo, esperaba más, además que, no sé, como les gusta ese tipo de referencias, está JBL en comentarios, ¿no? No, mentira, porque se está con SmackDown. Pero hablando de SmackDown, porque quiero rescatar algo que nos comentaron en el chat al final sobre Tyrus, que dice un usuario de nombre O en el chat, que al final Darby Young pudo tener a Tyrus O'Neil como manager en lugar de Bob Backlund y hasta hubiese sido campeón de SmackDown. Y que Carlos nos dice que Tyrus O'Neil está on fire, así que no quería dejar pasar ese comentario. Y de esta lucha, sí, yo me tengo que subrayar todo lo que dice Fede. Fue precisamente lo que nació en el ring uno esperaría, o sea, tuvo las secuencias bien ejecutadas de ambos, o sea, que en cuanto a el ring no estuvo mal, porque fue una lucha que se llevó bien, hicieron lo que saben hacer mejor y se mantuvieron en eso, porque claramente estaban reservándose para más adelante. El final creo que fue lo que me mató un poco porque este tema de Bray Wyatt aprovechándose de esa manera, creo que la idea es hacer lucir fuerte, hacer Rollins, pero creo que es un truco, una bajeza de Bray Wyatt que es muy bajo para él. O sea, creo que siendo Bray Wyatt, él podría haber sacado algo mejor ahí con ese final. Y en cuanto a decisión, realmente estaba pensando en esto, de bueno, ¿por qué ganaría Bray Wyatt en esta lucha? Y la única razón que se me ocurre es precisamente de que Seth Rollins no tiene nada que hacer. Si Seth Rollins ganaba aquí, entonces Seth Rollins, ¿a qué iba? Porque no iba a poder retar por el Universal, porque al parecer ahí sigue manejando la posibilidad de que esté Braun Strowman o Roman Reigns. Podría quizás luchar por ser contendiente, eso es otro tema, eso por ahí sí se hubiese manejado. Pero creo que están pensando eso, precisamente de, bueno, ¿sabes qué? Mejor pongamos a Bray Wyatt a ganar y así tiene una excusa Seth Rollins para seguir buscándolo. Que no saben cuál es esa excusa, porque ya te digo que están tratando de justificar el por qué ambos están en rivalidad, pero para propósitos de opener estuvo bien, pero es sencillamente eso, sencillamente el hecho de que en cuanto a historia, en cuanto a lo que nos estaban contando, no era nada atrayente y por lo tanto la gente no tenía interés en esto.
Charlie Caruso entrevista a los Hardys en backstage. Matt cuenta que estuvo viendo media hora de dibujos animados con sus hijos en casa. Dibujos animados de superhéroes, por cierto. Y hoy en media hora se encargarán de dos supervillanos. ¡Ja! Los Hardys se van prometiendo que romperán la barra, ¿no? Que son Cesaro y Sheamus. Enzo Amore contra Big Cass. Enzo hace una buena promo. Algo larga. Podría haber sido más corta y habría estado mejor. Pero bueno, la promo estuvo bien, el público reaccionó. Luego entra Big Cass con su nuevo tema de entrada que es súper genérico. O sea, es como cuando creas un luchador en el videojuego y no puedes importar música y tienes que elegir de los que ponen ahí, que es horrible. Uno de esos tal cual se queda Vizcas para entrar con su nueva música de heel. Kaz toma el control de inmediato, levanta a Enzo en Gorilla Press y lo lanza hacia afuera del ring. Kaz remata luego con una Big Boot y se lleva la victoria.
El tema ese es tan genérico que usa una máscara y tuvo una rivalidad con Kevin Steen en Ring of Honor hace un montón de años. Pero...
tal vez tirado, creo.
Exacto. Pero bueno, el combate este es la nada mismo. Ni siquiera fue una destrucción. Yo decía, bueno, puede ser que tengamos un festín de patadas y Fallaway Slam. Y el splash contra la esquina, que son los tres movimientos que hace más o menos Big Cass. Pero no, fue corto, aburrido, o sea, no pasó nada, no se sintió el drama que trajo antes la promo. Incluso el video que hicieron con los momentos de la rivalidad es genial. Que te hace olvidar que como tag team eran horribles, que en el ring eran horribles, que eran insoportables muchas veces, que tenían promos más largas que sus combates, todo lo malo de ellos. Ves esa promo y decías, wow, yo quiero ver este combate, quiero ver a este Enzo que se le caían las lágrimas por los ojos y ponían todo en cámara lenta y en blanco y negro, quiero ver que intente luchar contra el tipo gigante, bla bla bla. Nada, no pasó nada, no hay destrucción. Enzo tiene el intento ahí al principio y no pasa nada realmente, o sea, es un desastre para lo bien construido que estuvo estas últimas semanas.
De la canción El Ring yo la voy a saltar porque no hay mucho que destacar, honestamente, ya Fede lo dijo todo. Pero en cuanto a historia, sí quiero comentar que, si bien entiendo que la lucha no estuvo en ejecución bien, aún así yo creo que en cuanto a historia lograron rescatar algo muy bueno, que es el hecho de que se siente que tal cual a Big Cass como un tipo de dios, un tipo de diable. Estás viendo a alguien que traicionó a su mejor amigo y que le jugó de esta manera tan sucio y puede simpatizar con Enzo Amore. Enzo Amore, el tipo que, a pesar de que puede ser agradable para el público, de todas maneras tenías que creerte un poco la idea de que a Big Cass le parecía a él desagradable, que le molestaba y demás, que era también insoportable todo esto. Puedes conectar con él porque te puedes identificar con que alguien se ha traicionado así, de esa manera. Entonces, por esa parte creo que supo manejar muy bien la historia y la promo de Enzo Amore terminó por coronarlo. Pero el caso fue ese. El caso es que en cuanto a Nelvin, no es que estuviese esperando algo mejor. ¿Cómo la presentaron? Creo que fue el error, esto de los típicos movimientos de Big Cass. O sea, yo quisiera de repente, no sé, ver a Enzo Amore lanzándose sobre Big Cass, algo por el estilo. O sea, un intento de que se veía tal cual a Enzo Amore más agresivo, más fulco, pues, por ir en contra de Big Cass, por la traición que sufrió. No nos dieron eso, pero en cuanto a historia lo quiero rescatar porque creo que es una historia que se ha contado muy bien. Y a ver, entonces, Enzo Amore no me preocupo tanto porque es alguien que está over, es alguien el cual sabe trabajar frente a las cámaras y claramente lo querrán mantener ahí en televisión. Pero el lado de Big Cass es el que más me preocupa porque todavía no lo veo así de preparado. Cuando Enzo Amore estaba afuera, tanto en NXT como en WWE, él todavía se notaba siempre muy tímido, a pesar de que podía llevarse mentos bien, siempre se notaba muy tímido. Ahora quizás como heel pueda desenvolverse un poco mejor, pueda soltarse más. Pero no veo eso, o sea, todavía veo, tal cual como están comentando ustedes, muy genérico su acto. O sea, no creo que vaya a ser un gigante que vaya a destacar porque nos esté ofreciendo algo distinto. Braun Strowman, por ejemplo, es un gigante más, pero es un gigante el cual se presenta de una manera tal cual destructora y tal cual como lo fueron manejando ahí, destruyendo jobbers de a poco y ya avanzando a rivales más grandes. Eso ayudó muchísimo, pero Big Cass no veo eso en él, simplemente veo un tipo que antes era así muy de Jersey Babyface, ahora es un tipo de Jersey Babyface, pero Babyface no, es un tipo de Jersey Heel, gigante, malvado, y no veo mayor variación en él, y eso es lo que me preocupa. Pero para propósito de cómo manejaron el turno y todo lo demás, creo que estuvo muy bien, y realmente, para hacer algo muy corto, lo disfruté bastante.
Combate por el título de parejas de Raw. En 30 minutos de Iron Man Match, Cesaro y Sheamus contra los Hardys. Cesaro se mete al ring cuando empieza el combate, sin ser legal. Matt se distrae con él. Sheamus le aplica la bro kick a Matt y ganan el primer punto los campeones, en menos de medio minuto. Cesaro y Sheamus siguen dominando luego, le aplican un White Noise asistido a Jeff para ganar otro punto más. Matt hace el mejor comeback de todos los tiempos, entrando y golpeando la cabeza de Cesaro contra la esquina varias veces mientras la gente corea Delete. Jeff le aplica un Twist of Fate a Cesaro y los Hardys se llevan un punto. Luego lanzan a Matt contra el poste afuera, Sheamus y Cesaro. Matt no puede volver al ring y se ganan otro punto, Cesaro y Sheamus. Matt atrapa a Cesaro en un backslide. Jeff cubre con un leg drop a Cesaro y con eso se lleva otro punto. En este momento están 3-2. Matt le aplica un moonsault a Sheamus, Cesaro rompe la cuenta. Matt le aplica a Sheamus un Twist of Fate desde la tercera cuerda y con eso empata el marcador. Último minuto del combate, Matt está sangrando de un lado de la cabeza. Y no sé en qué momento se hace el corte, pero está sangrando bastante. Pero como es el último minuto, no intervienen como suelen hacer en WWE. Jeff le aplica el Swanton Bomb a Sheamus. Cesaro entra otra vez a salvar el combate. Y por cierto, Cesaro era el legal en este momento, así que él cubre a Jeff y se lleva el último punto. Jeff persigue a Cesaro, le aplica el Twist of Fate, quiere cubrir pero no alcanza el tiempo. Y así Cesaro y Sheamus ganan por 4-3 en un buen combate.
Sí, la verdad que me sorprendió el combate, yo no esperaba mucho, la verdad. Sobre todo por la estipulación de 30 minutos, no sabía si los Hardys iban a ser capaces de llevarlo bien, pero estuvo bueno, la construcción creo que se fue armando bastante bien, tuvo ese comienzo con esta distracción que provoca Cesaro, la bro kick, y hace que tengan la primera cuenta ya los campeones. Ahí empezó fuerte, pero después creo que fue como avanzando la tensión, como tiene que ser un combate de estos, ¿no? Que obviamente van ganando puntos uno, se acercan, empatan, pero creo que estuvo bastante bien realizado eso para mantener la emoción durante todo el combate. Incluso yo pensaba que iban a ganar los Hardys al final, y eso hace que los momentos finales, que son bastante frenéticos, bastante rápidos, pasan un montón de cosas. Esa Swanton Bomb a Sheamus, que no es el legal. Entra Cesaro, hace la cuenta, queda menos de un minuto. Y es un minuto muy dramático, la corrida de Jeff buscando a Cesaro por afuera del ring. Y cuando hace el Twist of Fate ya no queda el tiempo y termina el combate. Bueno, y ahí como que esperaba que a ver si pasaba algo, si hubo alguna especie de vacío legal, alguna cosa extraña, pero no, terminó ahí, me sorprendió el final, me sorprendió el resultado en realidad, pero fue un muy buen combate, lo mejor de la noche, lo único así que se destaca casi. Y bueno, hay que ver cómo continúa la división de parejas ahora con Cesaro y Sheamus como campeones. Los Hardys ya tuvieron suficientes oportunidades, esta rivalidad está súper gastada y hay que ver quiénes pueden ser los nuevos retadores.
Sí, para mí esta fue la mejor lucha de la noche, y sobre todo porque me sorprendió bastante eso, y te habla muy bien de la calidad que tiene Matt Hardy y Jeff Hardy como tag team, porque estamos pensando todos en eso, de bueno, una lucha de 30 minutos con ambos, ¿cómo la van a llevar? ¿Cómo la van a llevar? La llevaron perfecto, o sea, supieron llevar muy bien esta parte de Sheamus y Cesaro dominando a uno, luego tratando de repente Matt tratando de sobresalir, haciendo el combat, Jeff tratando de ayudarlo mientras estaba fuera del ring, o sea, y también por parte de Sheamus y Cesaro, haciendo esto de destruyendo a uno de los Hardys, tratando de malgastar tiempo. Al final, todos esos pequeños elementos que debería tener una lucha de este estilo, la tuvo y se ejecutaron de forma muy buena. Y precisamente lograron meter al público y se interesaron desde el inicio de los 30 minutos hasta el final. Lo cual creo que es lo más rescatable de todo esto. Así que, sí, la lucha me gustó mucho. Y cosas que me gustaría rescatar es el hecho de que ya se está viendo la gente con más cánticos de Delete y más referencias a el mundo o al universo Broken de los Hardys, como cantar a Jeff Hardy y Brother Nero, ese tipo de cosas se están viendo más últimamente. No sé si es porque es que la gente se está informando más, está sabiendo estos reportes que supuestamente WWE está más interesada en traer los personajes del Broken Universe, que están ya cerca de un acuerdo y demás. Si es así, pues creo que este podría ser un inicio de ello, porque todos estábamos pensando, ¿no? De que, bueno, Sheamus va a perder acá junto con Cesaro porque él tiene que ir a grabar una película y demás. Pero aquí creo que el alejar a los Hardys de los títulos les da la posibilidad, al menos esa pequeña esperanza de que ahora sí creo que puede salir el universo Broken y se puede desencadenar acá. Que hemos tenido esos pequeños destellos, pero ahora sí me siento un poquito más optimista de poder decir, creo que ya está más cerca que nunca. Y me llama la atención cómo lo van a ejecutar. Pero también me llama la atención que hará entonces con Sheamus y Cesaro, porque es una pareja que no los hemos reconocido tanto, pero han sido una muy buena pareja desde que comenzaron a hacer equipo, y este año creo que ya es la parte en donde ya los estamos estableciendo y estamos viéndolo como una pareja ya recurrente de muy buen nivel. Esta pequeña saga que tuvieron con los Hardys me ha gustado muchísimo, y no sé si de repente querrán irse con Sheamus y Cesaro enfrentando a The Revival, The Revival haciendo el tour, o quizás así con Anderson y Gallows, que lo dudo muchísimo. No sé si Slater o Rhino tendrán esa confianza ya para presentarlos como retadores, con esto de que Slater y Rhino han estado en televisión últimamente más que The Revival y que Anderson y Gallows. Entonces ahí hay posibilidades, quiero ver qué hacen con Sheamus y Cesaro también por esa parte que les estoy comentando, y a ver si entonces estamos más cerca de ver esas referencias del Broken Universe en WWE. Quiero ver al señor Benjamin de vuelta en la televisión, por el amor de Dios.
Yo tengo esperanza por la cara de Matt al final del combate, no solo porque estaba sangrando, sino por los gestos. Algo puede pasar, esperemos que sea así. Luego tenemos el combate por el título femenino de Raw. Alexa Bliss contra Sasha Banks. Sasha ataca el brazo de Alexa. Alexa hace eso de doblar el brazo como si estuviese dislocado. Y Sasha se preocupa, el referee como que se acerca, pero Alexa ataca a traición a Sasha porque no pasa nada. Esto lo hizo en NXT alguna vez, me acuerdo, pero en WWE o en el roster principal es la primera vez que se ve, así que reaccionaron fuerte en los comentarios. Ahora, perdón, la garganta. Alexa luego hace caer a Sasha de espalda en el filo del ring y toma el control. Ataca la espalda de Sasha, aplica un Code Red desde la esquina. Sasha bloquea el Twisted Bliss con las rodillas y aplica el Backstatement, pero Alexa llega a la cuerda. Alexa al final se queda afuera del ring y pierde por conteo afuera, pero retiene el título, como sabemos. Sasha va a buscarla luego y se arma el brawl. Sasha termina saltando desde la mesa de comentarios sobre Alexa abajo. Así que el feud obviamente continúa.
Y creo que este combate mezcla un poco lo que pasó en los anteriores. Entonces tenemos una historia sin historia en realidad, porque Sasha consiguió esta oportunidad hace creo que dos semanas, hace dos shows, ¿no? En el Gauntlet Match, después tuvieron un combate que ganó Sasha y no hay más nada, no había historia de por medio, entonces no llamaba la atención por ese lado. La acción estuvo buena, tuvo buenos momentos. Mejor que los combates de Alexa con Bayley, sin dudas. Pero bueno, tampoco se requiere demasiado para eso. Y después el final también es ese tipo de... Es el mismo ejemplo de los finales que uno los entiende, entiende la lógica, bueno, seguir la rivalidad. Es un final que nadie queda mal, etcétera, etcétera. Pero hasta este momento... Es otro final más en el mismo show que es como, bueno, otra vez pasa algo. Cansa un poco eso en realidad porque uno no puede pensar todo el tiempo por los creativos. O sea, a mí no me importa si para ellos tiene lógica, si se estira la rivalidad, lo que sea. O sea, yo quiero que el combate esté bueno, quiero que valga la pena. Es un pay-per-view. Espero algo más y dale, me parece que son las opciones fáciles por las que terminan optando siempre. Y no sé, hasta me hubiese parecido mejor una descalificación, capaz. Me llamaría más la atención, no sé, una Alexa Bliss usando un objeto, por ejemplo. Pero más allá de eso, el combate estuvo mejor de lo que esperaba. No esperaba nada, así que no es mucho que decir tampoco. Pero espero que ahora, con una mejor construcción, si se enfrentan nuevamente en un pay-per-view, sea aún mejor.
Solo una cosa aquí, veo en el chat entre tantos comentarios sobre Alexa Bliss y Great Balls of Fire, que esto lo hizo Alexa,
sí,
lo del brazo.
Es un peligro.
Sí. No, esto del brazo lo hizo en SmackDown, al parecer, con un disarmer de Becky, por lo que se había visto en el roster principal, así que, bueno, no habrán visto SmackDown aquí Michael Cole, Booker T y Corey Graves.
Y Alessandro tampoco.
Yo tampoco, yo no me acuerdo.
yo sí recuerdo eso porque fue en uno de esos poses. Es un programa que yo hacía con un ridículo de la página. Yo te digo, sí, pero de esto, ¿qué te estaba diciendo? De esto, yo estaba honestamente esperando que viéramos una intervención de Nia Jax, pero al final, pues, realmente creo que están esperando guardar eso. De repente sí vamos a ver una intervención de Nia Jax, pero para SummerSlam, o vamos a ver una Triple Threat. Y de hecho yo estaba esperando eso, más bien estaba esperando Nia Jax intervenida, Triple Threat en SummerSlam. O sea, para mí se me hacía clarísimo. Y precisamente el no haber tenido eso, creo que es lo que daña el final de la lucha, porque esta típica táctica del el heel que no quiere entrar al ring, o sea, ya lo hemos visto antes, entonces la forma aquí en la que se hizo no se sintió más entretenida de lo regular, entonces eso fue lo que básicamente me arruinó un poco la lucha, porque en sí no está siendo mala, sí está siendo buena, no está siendo al mismo nivel de Bayley en contra de Alexa Bliss, que creo que es el mejor ejemplo de luchas que puede tener Alexa Bliss en el roster principal de WWE, pero aquí no se vio nada desentonado, o sea, pero no llegó a ese nivel porque una parte cuando se avanzan y vuelven a entrar al ring que traten de verla de una manera diferente, no sé, no se sintió como con el drama que estaban teniendo antes de ese momento. Entonces, no me enganchó tanto como debería, pero creo que pudo haber quedado mejor, o sea, pudo haber quedado mejor de lo que lograron aquí, o claramente no alcanzaron el tope de presentación que podían haber dado en la esperanza de la revancha que van a tener, así que eso nos puede dar un poco de confianza de que el próximo encuentro va a ser mejor entre ambas, pero no sé si esto va a seguir y va a añadirse la presencia de Nia Jax ahí como retadora, porque creo que es algo que nos ha estado contando, el hecho de que Nia Jax claramente debería estar siendo retadora, porque es superior a toda la división, y aquí Sasha Banks la derrotó por ser la última en el Gauntlet Match y demás, y Nia Jax y Alexa Bliss han tenido estos encuentros verbales en los cuales Alexa le dice, mira, yo te respeto, tú eres una gran atleta y demás, o sea, ahí tienen que agregar a Nia Jax a la historia, y el cómo lo van a hacer es lo que me preocupa, pero sí tengo la esperanza de que la próxima lucha entre ambas, Alexa Bliss y Sasha Banks, vaya a ser mejor. Simplemente lamento que en Great Balls of Fire tengamos esto de que no haya sido del todo satisfactoria como a mí me hubiese gustado.
Luego, por el título intercontinental, hablando de luchas no satisfactorias, The Miz contra Dean Ambrose. Ambrose empieza atacando a Curtis Axel y Bo Dallas en ringside. Finalmente Ambrose se distrae con el séquito de Miz afuera y Miz aprovecha para tomar el control. Ambrose hace el comeback, el público no. Miz ataca la rodilla de Ambrose y encaja la figure four. Ambrose llega a la cuerda. Ambrose salta desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera. Aplica el Dirty Deeds, pero Maryse pone el pie de su marido en la cuerda, así que no hay cuenta de tres. Bo golpea a Ambrose desde afuera. Miz remata con el Skull Crushing Finale y se lleva la victoria.
Un combate bastante intrascendente, a pesar de las intervenciones y todo eso. O sea, también creo que la historia previa, lo repetido, o sea, no sé, me aburrió bastante el combate, la verdad. Creo que nunca terminó de explotar nada. Dean Ambrose, creo que ya él es como que no explota, o sea, es como que no tiene un momento de intensidad o me transmite algo, como que bueno, está ahí. Hace lo suyo de siempre. No sé, no me parece que no está en un mal momento, básicamente. Hace mucho, no recuerdo cuál era. Creo que en el momento tuvo un buen momento, porque me compré una camiseta de Dean Ambrose.
Oh.
Que está bastante gastada, por cierto, así que la compré hace mucho.
Mira, qué reflejo de la situación de Ambrose.
pero bueno, realmente me pongo a hablar de cualquier cosa porque no pasó nada. O sea, el combate tiene el típico buqueo de Miz y sus esbirros en este caso, y Maryse, y las que intervienen y distraen y hacen alguna cosa. Y después más nada, fue la verdad bastante simple y aburrido y monótono.
Para decir algo bueno de la lucha, creo que me gustó cómo usaron esto de las intervenciones de Maryse y de Bo Dallas y Curtis Axel. Porque cuando tienes este tipo de luchas con varias personas en ringside suele ser fastidioso, pero en este caso no lo sentí fastidioso, lo sentí hasta entretenido, cómo estaban interviniendo allí, cómo Ambrose, a pesar de que estaba siendo lastimado en la rodilla, estaba sangrando de la boca también, recuerdo, estaba logrando encontrar la manera de evitar que los tres se involucraran en la acción en el ring. O sea, esa manera como está entretenida, pero claramente es una lucha que sufrió bastante de las consecuencias de haber alargado esta realidad. Y es una realidad además que se siente que alargaron con el propósito de, bueno, no sé exactamente con qué propósito, con el hecho de mantener el título intercontinental en algo. Yo digo, podías haber hecho eso de otra manera. O sea, podrías haber tenido quizás a Finn Balor aquí retando en contra de Miz, hacías un final allí con trampa, luego tenías el de Miz en contra de Finn Balor en SummerSlam, algo por el estilo. O sea, el hecho de continuar esta rivalidad todavía es lo que creo que fastidia aquí, y se empiezan a ver esas consecuencias precisamente. El hecho de que ya la gente, a pesar de que ellos pueden dar una lucha diferente, pueden añadir estos elementos distintos, como es las intervenciones de Curtis Axel, de Bo Dallas, de Mr. Ranch, a pesar de todo eso, la gente sigue viendo a The Miz y sigue viendo a Dean Ambrose, los mismos tipos que no solamente los estamos viendo desde abril, sino desde antes de eso, de enero, febrero, cuando están teniendo su rivalidad. Hubo una pausa ahí con Dean Ambrose y Baron Corbin, pero al fin y al cabo, este año los hemos visto juntos bastante tiempo. Entonces, claramente es una rivalidad que ha sufrido por eso, y ahora que ha terminado por fin, pues no puede esperar otra cosa que sea ver quién va a ser el próximo rival de The Miz, ver qué se va a pasar con Dean Ambrose, pero al menos un cambio. Y la lástima en todo caso aquí sería que ese cambio, ese rumbo distinto, se está tomando ya demasiado tarde, a poco tiempo del show grande de esta temporada, y debió haber terminado esta rivalidad hace ya unos meses atrás. Entonces eso es lo que realmente me termina molestando, pero al menos puedo rescatar eso, el hecho de que no me pareció molesto esto de las intervenciones y demás, lograron llevarlo bien, pero para luego de haber visto varias luchas de Miz y Dean Ambrose, pues esto realmente es lo que la gente ya termina sufriendo. Bueno, el público en vivo está poniendo bastante bien con la lucha. El público en vivo de Dallas estuvo muy bien durante todo el evento, pero aquí sí se sentía eso de que, bueno, otra vez Dean Ambrose contra The Miz, a ver qué nos dan. Bueno, mira, ya esto lo vimos muchas veces, y obviamente el interés de la gente no era el mismo que existía desde enero de este año.
Lo positivo que digo es que me parece que The Miz, con esto de su grupo, con Bo Dallas y Curtis Axel y Maryse también, se siente como si lucharas contra muchísimas personas al mismo tiempo, por todo lo que intervienen y se meten por un lado o por el otro. Eso le añade algo a su personaje, algo nuevo que no tenía antes, y me parece que está bien. O sea, puede ser fastidioso tal vez cuando se exceden de pronto o más adelante, pero por ahora me parece que funciona y le da algo, así que bien por él. Y aquí sobre Dean Ambrose dicen que ni Titus O'Neil lo salva, así que bueno, veremos qué pasa con Ambrose más adelante. Combate de ambulancias, Roman Reigns contra Braun Strowman. Voy a pasar rápidamente por el combate porque lo importante es lo que pasa después, es muy importante. A ver, Braun se estrella un par de veces contra su peor enemigo, el poste. Se estrella contra varias cosas en realidad, corriendo y chocando, nunca pasa de moda. Roman levanta con dificultad a Braun para un Samoan Drop. Luego Roman ataca el codo que era de la lesión de Braun. Roman en un momento le pega con la silla a Braun y Braun no vende, o sea, sigue caminando hacia adelante para luchar contra Roman. Es como Terminator, ¿no? Resistiendo golpes. Luego pelean al lado de la ambulancia. Hay un momento en el que Braun tiene la ambulancia abierta de par en par para meter a Roman ahí adentro, pero en cambio lo que hace es lanzar a Roman hacia el escenario para seguir haciendo spots, lo cual es, bueno, un poco ilógico. Luchan por ahí. Roman luego lanza a Braun contra un panel ahí atrás que se desploma. Roman intenta aplicarle una espira a Braun al final para meterlo a la ambulancia, pero Braun esquiva. Roman salta hacia adentro. Braun cierra la puerta y se lleva la victoria. Está celebrando. Roman sale de la ambulancia y ataca a Braun. Lo mete a la ambulancia, le cierra la puerta y se roba la ambulancia, se va conduciendo, va hacia el estacionamiento. Y de pronto hay un momento en el que se ve que hay una reflexión de Roman, algo como que se rompe adentro de Roman. Hay un tiro de cámara que se acerca hacia el espejo retrovisor en el que se ve la cara de Roman, como que está fuera de sí y decide ir.
¿Estás diciendo que entró en estado broken Roman Reigns?
Va a salir con el pelo pintado de blanco en la mitad, ¿no? Yo me imagino a partir de mañana.
Y hace más el retroceso. Tarde con chaleco antibalas.
Sería genial. Hace el retroceso Roman y lleva a la ambulancia a chocar por atrás a un camión que está por ahí. Se aplasta la ambulancia y obviamente la gente sale preocupada por la salud de Braun Strowman. Es un intento de homicidio, básicamente. Roman se va. Viene Kurt Angle preocupado con las autoridades, intentan sacar a Braun de ahí. De pronto hay un combate en el ring, Heath Slater contra Kurt Hawkins. Heath Slater gana, por cierto, y bueno, pasamos a lo importante. Los bomberos llegan para sacar a Braun de la ambulancia. Braun sale muy lastimado, sangrando y tambaleándose por ahí, negándose a ser atendido por los médicos. Y así se va, dejando sangre manchada en la pared de un camión que está por ahí también, y todos preocupados por él. Y esto, dos cosas. Primero que el feud va a continuar, obviamente, porque siguen con esta pelea que hay entre ambos. Lo cual, por otro lado, nos dice que no hay un retador fijo para SummerSlam por ahora. Eso luego les comento qué me dio a pensar en ese momento. Y después lo último es que me parece, no quiero decir esto directamente tanto, pero me da la impresión de que podríamos estar ante posiblemente un doble turn de Roman Reigns queriendo matar a Strowman y Strowman saliendo de ahí sin querer ser atendido porque es alguien que es fuerte y quiere ir con sus propios medios a recuperarse, qué sé yo. Esa impresión puede dar a uno, pero lo que sí podemos decir es que es un segmento que fue muy impactante.
Maravilloso segmento, fue lo
Yo
mejor de la
pensé que
noche.
aplaudías mi resumen, pero bueno, adelante.
No, Yo pensé que aplaudía por el Slayer contra Hawkins.
bueno, un gran resumen también, pero genial, genial, Strowman. Yo creo que si se vale ponerle puntuación por el post-match, esto es material de top del mes. Porque está bien, el combate en sí no es un gran combate, digamos, así. Tiene un par de momentos, ese momento de película de acción de Strowman recibiendo los sillazos y avanzando igual. O sea, son. Básicamente es como el wrestling así, más heroico, más de justamente de película, ¿no? De tipos que se dan con todo. Bueno, acá dicen Megazord Match. Es ese estilo. Y dentro de ese estilo fue genial, o sea, eran tipos destruyéndose, no importaba nada, y eso fue lo que yo esperaba ver, eso fue lo que me dieron, así que quedé conforme. El momento final del combate, cuando Strowman evita el Spear y Reigns se manda de cabeza a la ambulancia, era obvio que Roman iba a salir después porque yo pensaba, ¿qué sentido tiene que se quede ahí adentro? O sea, estaba perdido. ¿Quién se va a quedar diciendo, bueno, ahora voy a esperar
Se
a que...
queda descansando.
Claro, acostado, pero bueno, a ver, cuando Strowman se vaya, yo me voy a ir. No, era obvio que iba a salir a pegarle, pero no me esperaba todo lo que pasó después. Este acceso de locura que tuvo Roman Reigns después es maravilloso. Y está el pequeño sinsentido que hay con ese combate que tienen Slater y Hawkins, pero vale la pena para... Después ver cómo vienen los bomberos, cómo sale Strowman todo roto, la imagen de Strowman dejando la sangre contra una camioneta ahí, es todo maravilloso, todo un montón de imágenes brutales que dan ganas de ver Raw mañana, eso es lo más loco de todo.
A ver, de esto, hay muchas cosas que organizar. De la acción de la lucha en sí, me decepcionó bastante. O sea, eso lo dejo allí y ya, sin más. Me decepcionó bastante. O sea, yo esperaba más caos, más locura. Sí, me la dieron con el post-match, pero yo lo esperaba con la lucha en sí. Entonces, pues, digo, yo de verdad quería verlo en la lucha también. Pero a ver, de este momento post-match, a ver. Claramente nos está apuntando hacia algo, nos está apuntando hacia la continuación de esta realidad. ¿Y cómo se hizo? Pues me están comentando esto de nada, no, bueno, pues esto ya es visto porque ya se vio en la Attitude Era y demás. Yo digo, bueno, a ver, mira, esto realmente es muy bueno porque es la parte, sí, más heroica, más, no digamos fantasiosa, pero la parte más fantástica del wrestling. O sea, es simplemente ver un tipo. Estando en un accidente allí, bueno, en un accidente, en un choque tal cual, en una colisión que fue ocasionada por otro queriendo hacerle daño a Grede, y luego él levantando ahí ensangrentado y tratando de pues sobrevivir. Ese tipo de cosas son las cosas que crean fanáticos de wrestling. O sea, ver a alguien sobreviviendo, ese tipo de cosas, ver a alguien siendo tan malvado como para hacer ese tipo de cosas. Es lo que crea fanáticos, y eso me gustó bastante por esa parte. Ver a Braun ahí ensangrentado tratando de seguir de pie es una imagen muy poderosa. Y ver a Roman Reigns viendo en el espejo retrovisor, pensando en que ese podría significar ya el quitarse a Braun Strowman del camino, el resolver el problema de Braun Strowman, es también una imagen bastante poderosa. Y esa parte creo que se contó muy, pero muy bien. Y para eso no tengo nada más que aplausos. Ahora, obviamente nos deja ahí sin, con la idea de que no tenemos un retador para SummerSlam, porque tenemos a supuestamente tendríamos a Braun Strowman luego de esta victoria, que es una victoria importante. Viene a derrotar a Roman Reigns, el tipo que se había autoproclamado como retador, pero luego tenemos entonces a esto de que vemos a Braun Strowman siendo lastimado por el tipo que se había autoproclamado como retador del campeonato. Así que habría que esperar mañana, y eso es muy bueno, porque te crea el interés tal cual de que, mira, tengo que ver mañana a ver qué pasa. O sea, está Kurt Angle allí, el gerente general de la marca, también pensando, o sea, con una cara de Dios, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, eso me parece buenísimo. Y en cuanto a historia, creo que este giro, cómo se está manejando, la idea de que Braun Strowman es un monstruo gigante que le gusta destruir personas, pero es un monstruo gigante que le gusta destruir personas, que es entretenido, que no se rinde, que es muy, pues, divertido de ver cómo sobrevive todo este tipo de cosas. Y ver a Roman Reigns, el tipo que está empujándose hacia sus límites con tal de no solo vencer, sino eliminar a un rival, se podría que lo querría borrar, hacerle delete, guiño, guiño. Esa parte creo que se está contando muy bien, y si nos apuntamos hacia un doble tour, pues es buenísimo. Pero te digo una cosa, yo no tengo esperanza. O sea, disculpe que sea el pesimista aquí, pero acabo de ver hace, ¿cuánto? Unos 3 meses, ver a Roman Reigns derrotando a Undertaker, y aún así estaba manejando de que, bueno, me tienen que salir a aplaudir. Entonces, no quiero venir y decir, no, nos vamos a hacer un doble tour, a pesar de que yo entiendo, o sea, todo da para eso, no parece que vaya a pasar otra cosa. Yo entiendo eso perfectamente, y no les digo que me gustaría que pasara lo contrario, pero no quiero arriesgarme porque, ¿sabes? Uno se acostumbra a este tipo de cosas. Uno se acostumbra al hecho de que, no es que te dejen decepcionado, pero uno se acostumbra al hecho de que te están enseñando esto y al final no te dan exactamente lo que tú esperabas. Así que de momento simplemente diré, oye, este segmento me gustó muchísimo, quiero ver Rock pasa mañana, quiero ver cómo manejan esta historia, quiero ver qué va a pasar, quién va a retar a Brock Lesnar si tenemos a Braun Strowman fuera, o Braun Strowman está fuera, Roman Reigns, ¿qué va a decir luego de todo este daño que hizo, este intento de homicidio? Eso lo quiero ver, pero no voy a intentar predecir el futuro en esta ocasión.
Luego de ver este final del combate, pensé, no ha habido un ganador claro entre Roman Reigns y Braun Strowman, así que no tienen un retador para Brock Lesnar de cara a SummerSlam. Y obviamente, en SummerSlam tendrá que haber otro Roman Reigns contra Braun Strowman. Así que a lo mejor, como no hay otro retador así a la distancia para Brock Lesnar, van a ir con Samoa Joe. Por lo cual, el combate de esta noche terminará o en empate, o con Samoa Joe ganando. Pero, oh, goodness gracious, Great Balls of Fire, vamos con el main event. Por el título universal de WWE, Brock Lesnar contra Samoa Joe. Joe ataca a Lesnar por la espalda mientras Heyman hace las presentaciones, o la presentación de Lesnar. Joe luego lanza a Lesnar en un Yuranagi sobre la mesa de comentarios y la destruye. Joe está en el ring esperando que vuelva Lesnar. Lesnar está muy lastimado, y cuando vuelve está vendiendo que está lastimado por el ataque. Hacen algo de grappling, Joe domina básicamente gran parte del combate. Lesnar se recupera para lanzarlo en suplexes. El referee los está separando en las cuerdas, y Joe aprovecha para darle una patada a Lesnar en las Great Balls of Fire. Lesnar aplica sus German suplexes otra vez. Joe evita el F5 y encaja el Coquina Clutch. Lesnar se está debilitando, está con una rodilla en la lona, pero en esa posición levanta a Joe y lo lanza en F5 para cubrir y llevarse la victoria.
Bueno, y acá tenemos tema para hablar. El combate en sí, bueno, típico combate de Lesnar actualmente, pocos minutos, un par de suplex, F5 y para la casa. Y nada, el problema es como que tiene etapas, por lo menos en mí, lo que mejor combate. El inicio, ¿no? Con Joe atacando antes que suene la campana, el Duranagi contra la mesa de comentaristas, los primeros intercambios ahí que estuvieron buenos. Y bueno, podemos ver algo interesante acá. El Coquina Clutch, como siempre cuando lo aplicaba estaba ahí al borde de ver a Lesnar tapeando, ¿no? Puede haber sido una gran sorpresa. Pero creo que el problema es el final. O sea, bueno, y ahí cuando empezás a mirar de vuelta, o sea, empezás a analizar el combate más en frío, ¿no? Después que cuando termina ese último F5 y uno se queda pensando, es como, bueno, al final fueron, creo que 5 o 6 minutos de combate. Lesnar hace 6 suplex, un F5, y listo, en realidad él no hace más nada. Entonces, en frío y analizándolo después de haberlo visto, la sensación que me queda es como otra vez lo mismo siempre. O sea, Brock Lesnar está genial, todo el aura que tiene, la bestia, el campeón indiscutible, el conquistador, etcétera, etcétera. Ya que le hagan un combate de igual a igual es impresionante, sí, qué bien por Samoa Joe, que lo tuvo contra las cuerdas, todo eso. Pero es como que tanto hype y no es una lucha genial, o sea, son 5 minutos de combate, los videos son mucho más largos, es como, no sé, yo quería más acción, quería que pasara, o sea, algo más, me parece que me quedé corto después de tanta vuelta, tanta cosa, tanto show, y es como tanto show de espectáculo, ¿no? De Samoa. Y no sé, al final me pareció un poco decepcionante.
De esto, sí, viéndolo así por etapa, muy correcto eso, porque precisamente la primera parte estaba siendo bastante llamativa con esto de Joe aplicando el Uranage en la mesa de comentaristas, viendo a Lesnar más mortal que nunca, mortal en el sentido de que lo estábamos viendo derrotable, es vencible Lesnar, y cómo lo estaban siendo dominado, pues me estaba gustando eso, sí, y la gente se está quejando de que estaba utilizando bastante el Coquina Cross, pero o sea, esa era la gracia, o sea, hacia eso lo estaban dirigiendo, el hecho de que Samoa Joe la estrategia era destruir a Lesnar y ya luego hacerlo tapear o al menos hacerlo desmayarse con el Coquina Cross, incluso le aplicó el Coquina Cross a Paul Heyman. Esa era la gracia de todo esto. Cómo la estaban manejando me estaba gustando y además que estábamos viendo a Lesnar tratando de tener la misma lucha de siempre, pero le estaba fallando en contra de Joe. Y esa era el detalle que creo que deberíamos rescatar. El hecho de que estábamos viendo a Lesnar teniendo esta lucha, buscando lo mismo de las suplexes en contra de Samoa Joe. Pero el hecho de que Samoa Joe pusiera resistencia y lo lograra dominar, eso creo que debía aprovecharse muchísimo más. El hecho de que estábamos viendo una lucha, o que creíamos que íbamos a ver una lucha más de Lesnar, pero Joe tenía una respuesta para él. Ya que es cuando yo digo, no me importaba si Lesnar vencía acá, pero sí creo que desperdiciaron una oportunidad para darnos algo más. O sea, aquí podríamos haber visto de repente quizás a Joe muy cerca de derrotar a Lesnar, quizás lesionándolo en kayfabe. Vamos a imaginarnos eso, ¿no? Joe aquí lesiona a Lesnar en kayfabe, pero termina perdiendo. Entonces nos queda la imagen de que sí, efectivamente, Joe perdió, pero ahora Lesnar es más mortal que nunca. O sea, estamos viendo a Lesnar más humano, tal cual. Estamos viendo que esta bestia puede sufrir. Y entonces llegaríamos a SummerSlam con Lesnar lesionado ahí, digamos, ponte tú, bueno, o sea, se lesiona del brazo, dice, no, yo igual voy a luchar, ¿no? Así, y lucha contra quien tenga que luchar. Y ahí te llama la atención la idea de que, hey, mira, o sea, Lesnar ahora, ¿cómo va a ser acá? O sea, te está dando ese plus, ese extra, que tú piensas, ok, esto es un elemento que va a ser diferente a su lucha de más adelante. Pero la cosa es esa, que tuvieron la oportunidad de darnos algo diferente y decidieron irse por lo más clásico. Y no sé de qué tanto valga el hecho de que haces lucir muy fuerte a Samoa Joe para que al final estés perdiendo con un solo F5. Que luego yo pienso, o sea, me encanta que de repente un finisher en WWE sea protegido, pero no es el caso con el F5 porque ya hemos visto gente sobreviviendo más de un F5 y el hecho de que Samoa Joe, de todos los que han sobrevivido a un F5, o en su momento Dean Ambrose también, que lo estuvimos criticando en su momento. Dean Ambrose perdió en el primer F5 y estamos diciendo que debió haber sobrevivido porque nos estaban vendiendo la idea de que Dean Ambrose es el hombre de acero, que soporta los finishers, soporta todo el tiro y demás, pero el primer F5 lo perdió. Y luego acá con Samoa Joe, el primer F5 y lo pierde. Entonces, ese tipo de personas sí deberían estar sobreviviendo finishers, al menos dentro de WWE, porque ese es el estilo, esa es la fórmula de WWE. Al menos aquí dentro de WWE deberían estar sobreviviendo esos finishers. No es el caso. Y siento que perdieron una oportunidad grandísima y obviamente la gente está respondiendo como es de esperarse, el hecho de que, mira, ¿por qué cuando me estás prometiendo algo acá que podía llevarnos, o sea, un enfrentamiento entre bestias. Un enfrentamiento entre bestias tiene que terminar con al menos una de ellas mal. O sea, no puede salir una de ellas siendo ya el invencible porque estás creando una lucha a la par. El hecho de que nos estén ofreciendo ese algo diferente al final de la lucha es lo que la gente está más, pues, desprestigiando y está molesta, y me parece lo correcto porque precisamente eso es algo que deberíamos estar criticando, el hecho de que nos están vendiendo esta lucha de la bestia contra la bestia, etcétera, pero al final estamos viendo una bestia idéntica y no vemos un cambio en Brock Lesnar, y eso es lo que más me molesta, el hecho de que no estamos viendo un cambio para el personaje de Brock Lesnar. No digo, me repito por eso de que no quiero de repente un resultado diferente y demás, pero la conclusión se pudo haber ejecutado muchísimo mejor, y claramente, pues, hacemos el chiste de las Great Wars of Fire. No, te lo dejo a ti, Alessandro, tú eres el que le encanta esos chistes, al parecer. Adelante.
Yo lo que digo nada más acerca de este combate es que esperaba más, tenía mucho hype por ver lo que harían en el ring, y no puedo decir que fue un mal combate porque estuvo bien, o sea, estuvo emocionante, el momento inicial fue muy bueno, hubo buenos intercambios, y no me molesta que haya ganado Lesnar. Pero siento que pudo haber sido un mejor combate. No sé qué cambiando qué, tal vez la duración un poco, tal vez alguna otra cosa. El hecho de que Samoa Joe no tuviera que recurrir siempre a tácticas sucias para poder estar al nivel de Lesnar. Pero en general no fue un mal combate, pero esperaba más. Así que lamentablemente no fue el Joe contra Lesnar que esperaba. Así que bueno, esto es el final de Great Balls of Fire. Un show que, como ya decimos, en el ring tuvo lo justo, fue un buen combate el de parejas, el de Braun contra Roman. Por lo demás tuvimos un gran segmento posterior de Roman y Braun y algunas cosas que nos dejan cosas para estar atentos a lo que vendrá en Raw. Y así cerramos el show, esperamos que esto haya servido para bajar un poco la inflamación, ¿no?, de las Great Balls of Fire luego de haber visto el programa. Y estaremos de vuelta con varias cosas luego. Fede, estaremos contigo hablando, no sé si la próxima semana, porque el horario del directo ya cambió. Lo comento ahora, es ahora a las 3 de la tarde en Perú, 5 de la tarde en Uruguay, 10 de la noche en España. Oh. Así que a lo mejor estás disponible y hacemos el podcast la próxima semana.
Bueno, creo que sí, lo confirmamos en la semana, pero qué genial el cambio de horario, que claramente me favorece. O sea, y totalmente estoy dispuesto a sacrificar alguna siesta más en pos de estar en la Ras de Lola.
Es triste que dejemos ahora Great Balls of Fire porque el chiste está presente. Tal vez lo mantendremos. Sí, lo mantendremos por ahí de alguna manera. Y Walter, estaremos contigo de vuelta. Tienes puro talk, tienes lucha libre y seguramente para lo que venga después. Estamos ya ansiosos seguramente de ver el Punjabi Prison Match de Battleground y estaremos hablando entonces.
Uf, el Punjabi Prison. Nos están diciendo en el chat esto, no sé si es verdad que justamente están informando que Strowman es retador por el título. No sé si en Raw Tal lo mencionaron. Si es así, por favor, pues coméntenos, así estamos más actualizados. Y sí, de puro Tal y de lucha libre, este domingo no grabamos el programa de lucha libre, pero lo haremos el día de hoy, que salga el podcast lunes. ¿Por qué? Porque si todo sale bien, estaremos oyendo a Gin con una mejor calidad, así que esperemos que el podcast quede muchísimo mejor. Obviamente estamos tratando de hacer que cada edición estemos mejorando más. Y recuerden que pueden enviar sus preguntas sobre Puro Resup a Puro Tol en la pestaña de preguntas.com y sobre Lucha Libre Mexicana, el programa Lucha Libre, igualmente en esa misma pestaña. Y si de Battleground, pues, ¿qué te digo? Quiero ver esa destrucción de los hermanos Sin, si es que llegan a intervenir en la lucha de Punjabi. Y pues a ver, entonces, si con estos directos en la tarde, pues vamos cambiando un poco la tónica, ¿no? Imagino que vamos a tener más de Fede diciendo horrible y tratando de desahogarse ahí con las cosas que suceden en el back. Esperemos esta semana no tenga tanto que desahogarse, sino que esté contento luego de eso que vimos entre Roman Reigns y Braun Strowman. Hasta entonces, pues a ver entonces si nos terminan dando cosas mejores, tanto WWE y también esperar los shows de México y de Japón. A todos un abrazo y gracias por su atención.
Una cosa más les comento, el inbox de esta semana es el último dentro de unos meses que van a estar de parón. Y es un episodio especial porque van a estar grabándose en video, respondiendo preguntas que les envíen. Así que envíen todas las que puedan, considerando que van a estar pudiendo ver las caras de ellos con las reacciones de los que le vayan a enviar de preguntas. Así que atentos a eso también esta semana en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.